la sed ha caracterizado la condición de muchos seres vivientes, quienes desde el principio de la creación, al haber sido contaminado por el pecado que vino a través de nuestros primeros padres, el ser humano en su sed espiritual ha tratado de saciarla a través de cosas materiales. Algunos han acudido a la misma religión tratando de aplacar esa necesidad de saciar su sed espiritual. Algunos han pensado que a través de las riquezas, la fama, las drogas, el sexo, la violencia y tantas otras cosas llegarán a solucionar ese problema número uno del ser humano, que es saciar su sed espiritual. Y mucho pudiera ser compartido en cuanto a esa búsqueda que ha estado presente en el alma, en el corazón de cada ser humano. Pero para el mensaje de esta mañana, yo quisiera, como ilustración, hablarles de una familia que salió de Italia para vivir en Argentina. En el año de 1892 nació una hija que vino a ser llamada Alfonsina Storni. Y en Argentina el padre se dedicaba a vender cerveza. La hija creció, se hizo una madre soltera, y para expresar su sentimiento literario, su sentimiento emocional, ella escribía poemas, y en todos ellos ella dibujaba su enojo, su ira, principalmente contra los hombres. A veces menospreciaba la propia vida como muy pesada. Y sus poemas se hicieron muy reconocidos y ella se hizo muy famosa. En cierta ocasión escribió un poema muy pequeño en el cual decía: agua, 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 estoy gritando por calles y plazas, agua, agua, agua. Não é a boca minha la que pide água, é el alma de seca, se rasga. Essa mulher tinha uma hija e tinha uma muchacha que lhe ajudava. E em certa ocasião, en el Mar de Plata, en Argentina, en el hotel, ella salió en la noche y dejó a la hija bajo los cuidados de la muchacha. En la mañana, la muchacha que cuidaba tocó a la puerta de Alfonsina para darle el desayuno y ella no respondió. Volvió una segunda vez y llegaron unos hombres para decir que habían encontrado en la playa del Mar del Plata el cadáver de Alfonsina, que se había ahogado. Y esa historia me conmueve sobremanera porque expresa de cierta forma la condición de la raza humana en los días actuales. Muchos están matándose, tratando de saciar esta sed con agua que no satisface. Están tratando de buscar en distintos lugares alguna cosa que les pueda quitar esa necesidad básica del ser humano. Y no me refiero a lo físico, pero mayormente a lo emocional, a lo espiritual. Y basado, pues, en el texto bíblico que hemos leído y la ilustración que he compartido, yo quisiera en los próximos minutos hablarles sobre las características del agua que satisface. Y en esa introducción, hay una ilustración bíblica que nos habla de un cierto hombre que era rico y que dentro de las llamas de aquel lugar, después de su muerte, del infierno, el Hades, él sentía una intensa sed. Que podemos leer en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 25, que dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hermanos, el infierno para muchos puede comenzar aquí en la tierra. Y hay aquellos que, no aguantando la intensidad de la tempestad, en su momento de debilidad, de angustia, de desesperación, dominados completamente por Satanás, se quitan la vida, se dan prisa en ir al infierno, pensando que la muerte es el final de todo. Pero en la realidad salen de Guatemala para Guatapeor. El rico fue sepultado, pero su alma estaba en tormentos. Mientras que Lázaro estaba en el seno de Abraham. Jeremías capítulo 2, versículo 13, nos habla diciendo, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Ese es otro retrato de la raza humana. Buscando saciar su sed en otra fuente que no es la divina. Y aquí empieza nuestro mensaje sobre las características del agua que satisface. Las características del agua que satisface. En primer lugar, consideremos la abundancia del agua. La abundancia del agua. Isaías 55:1, la Escritura dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. La invitación es a todos los sedientos. Eso significa que Dios tiene agua divina suficiente para saciar la sed espiritual de toda la raza humana. Es agua abundante en varios sentidos. Significa que no hay excepción de personas. Hay agua para todos. Abundante para resolver el problema del pecado humano. Abundante para aquietar las inquietudes del alma. Abundante para limpiar las manchas del pecado. Abundante para saciar el alma atribulada. Y cuando hablamos de agua de parte de Dios, tiene todo a ver con la sangre carmesí del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Agua que es contrastada con el agua que ofrece el mundo, porque las aguas que el mundo ofrece son pasajeras, son temporales, pasan de moda. Cristo dijo en Juan 7:37 y 38, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si alguno tiene sed, dijo Cristo, hay agua disponible para todos. Agua que verdaderamente satisface. En segundo lugar, consideramos no solamente la abundancia del agua, pero también la satisfacción del agua. La satisfacción del agua. En Juan 6:35, la Escritura dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, en el momento en que nosotros venimos delante del Señor arrepentidos y le recibimos a Él como Señor y Salvador a través de nuestra fe, nosotros no volveremos a tener sed. ¿Qué significa eso? Significa que todas las tradiciones se quedan a un lado, son echadas afuera. Ya no dependemos de veladoras, de santos, de vírgenes, de rezos, de mandas, de sacrificios, de obras, sino exclusivamente en la obra perfecta que ya está hecha desde la cruz del Calvario para todo aquel que cree en el nombre del Señor. A la mujer samaritana, Cristo le dijo en Juan 4:14, las palabras que ya hemos leído, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso significa, hermanos, que si uno supuestamente aceptó a Cristo y estoy usando el adverbio supuestamente. Y al cabo de algún tiempo regresa a los ídolos de la iglesia romana, o regresa a confiar en alguna otra cosa, o niega la existencia de Dios en su vida, es porque verdaderamente jamás tuvo la experiencia del nuevo nacimiento. Porque la Biblia categóricamente dice que no tendrá sed jamás, porque Cristo es todo, Cristo lo satisface. La expresión griega no tendrá sed jamás significa de ninguna manera podrá tener sed en otra ocasión. El salmista, hablando sobre esta certidumbre que nosotros encontramos en el agua viva, él usa una comparación en el Salmo 23, versículo 2, diciendo, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Por eso Cristo, que desea darnos agua que satisface, Él nos habla en Mateo 5, 6, diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Después de considerar la abundancia del agua, la satisfacción del agua, consideremos la vitalidad del agua. La vitalidad del agua, o sea, es agua de vida. Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, la palabra dice, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Agua de la vida quiere decir agua viva. Agua verdadera. Las aguas que el mundo ofrece matan. Están contaminadas. Son aguas sucias. Pero Cristo ha prometido en Juan 10, 10, diciendo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Agua de vida, o sea, ahí está la vitalidad del agua. Hay un texto más en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 17. La Escritura dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Al hablar de las características del agua que satisface, hemos visto en primer lugar la abundancia del agua, en segundo lugar la satisfacción del agua, en tercer lugar la vitalidad del agua, ahora en cuarto y último lugar la gratuidad del agua. O sea, es agua gratuita. Ya hemos leído en Isaías 55:1, y quiero volver a este versículo porque es de suma importancia en nuestro estudio. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Agua gratuita. El Señor ya pagó el precio para que nosotros seamos saciados espiritualmente. Apocalipsis 21, 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Repetí el texto para enfatizar la palabra gratuitamente. Y todavía en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, la Escritura dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo quisiera entrar en la conclusión para nuestro mensaje sobre las características del agua que satisface. En primer lugar, dando lectura en el libro de Isaías, capítulo 12, versículo 3, Isaías capítulo 12, versículo 3, que dice, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Y aquí estamos ahora identificando que el agua viva, el agua que satisface, es a través de la salvación de nuestra alma. El resultado de esa agua, espiritualmente hablando, es la salvación de nuestra alma. Y en Ezequiel, capítulo 47, versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en esos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Al concluir este mensaje sobre las características del agua que satisface, yo les diría que las religiones del mundo entero siempre exigen de nosotros algo más para la salvación de nuestra alma. Muchas predican a Cristo, pero demandan algo más. Y uno continuamente está en una lucha, porque jamás se da cuenta si ha logrado satisfacer las exigencias de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué acercarme a aguas extrañas, a aguas temporales que no satisfacen, cuando el Señor ya ha provisto desde la cruz agua verdadera, agua gratuita, agua que satisface, agua de vida, para que nosotros conozcamos el significado de la vida abundante que el Señor nos quiere dar? Si usted ha estado en alguna iglesia en la cual usted necesita hacer algo más para su salvación, considere que puede estar equivocado. Lea su Biblia. Si usted pertenece a alguna religión en la cual usted necesita todavía hacer ciertos sacrificios, hacer ciertas cosas para salvarse, usted está en una religión equivocada, en una iglesia que no está enseñando la verdad. Porque el agua que satisface es algo que no va a depender de mí ni de usted. No va a depender de su iglesia, de sus esfuerzos personales, sino que es una obra meritoria exclusiva del Señor y Salvador Jesucristo. Y en el momento en que Él dio voces en la cruz del Calvario diciendo, todo está consumado, el original implica que la deuda que yo tenía, que nosotros teníamos para con Dios, o sea, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La deuda que yo tenía fue pagada completamente. Y por eso la Escritura dice con belleza y convicción que ya no hay condenación para todo aquel que cree, pues ha pasado de muerte a vida. ¿Tiene usted sed espiritual todavía? ¿O ya se ha acercado al agua que satisface a través de Cristo? ¿Tiene usted agua que le garantiza que no perecerá jamás, o está en dudas en cuanto a su salvación? ¿Está usted preocupado todavía con pecados que no han sido perdonados, o usted ha despejado todos sus pecados presentes, pasados y futuros sobre los hombros del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque si tenemos agua que satisface y volvemos a caer en descuidos, porque somos humanos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el hombre. El original dice que se hizo hombre para que pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Yo quiero finalizar esta parte de la conclusión diciendo que si usted ya tiene a Cristo en su corazón, no permita que Satanás le engañe. No dude de su salvación. Tenga convicciones como el apóstol Pablo, quien dijo: porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. No se deje engañar por la serpiente, como lo hizo Eva y posteriormente Adán, porque las consecuencias son grandes, sino que permita que el Espíritu de vida que está en usted pueda dar testimonio a su espíritu de que usted es legítimamente un hijo de Dios. Pero si usted todavía no tiene la certeza de su salvación, la convicción del perdón de todos sus pecados, usted no está aquí por acaso. Usted vino a escuchar algo que necesitaba, para que deje de dar voces diciendo agua, 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 y rascarse el alma con esta sed incontenible que el mundo no le puede saciar. Permita que el Señor le brinde el regalo de parte de Dios. Acepte que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y déjese llevar, pues, por el Espíritu de Dios, que esta mañana está hablando a su alma, a su corazón, diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Mientras la iglesia está en una actitud de oración, si alguien hoy desea tomar la decisión de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, yo le invito ahí en su lugar a levantar conmigo una de sus manos. Yo quiero hacer una oración por usted.